trata? Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro. Y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Continúan los días de regalos. Obtén triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 9 al 11 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa o aguacate Hass, 21.50 kilo. Este 6 y 7 de diciembre.
Ahora Meet Me es Wild Fork. Seleccionamos, maduramos y ultracongelamos nuestros productos para darte alimentos frescos, seguros, de alta calidad y sabor.
Milanesa de cerdo a 98 pesos el kilo. Arrachera marinada a 298 pesos el kilo. Precios permanentemente bajos. Compra en tiendas o en wildfork.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Come sanamente.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret,
arroba W Radio México.
Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.
Esta es la voz del presidente de Perú, Pedro Castillo, disolviendo al Congreso de su país, que estaba por destituirlo, dando lo que los organismos internacionales han catalogado de un golpe de Estado, pero nada le salió. Su gabinete le renunció, el Congreso lo destituyó, el ejército se alineó con el Congreso y ya fue detenido. Vamos a enlazarnos en este momento hasta Perú con Lía Sassín para que nos diga cómo está la situación y si es cierto eso de que el presidente Castillo iba rumbo a la embajada de México en Perú, pues donde al parecer su amigo Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, le iba a dar asilo político. Adelante con la información. Muy buenas tardes allá en Perú.
Así es, estamos aquí en Perú y realmente para los peruanos ha sido estremecedor escuchar después de 30 años esas mismas palabras que pronunciara el Alberto Fujimori, disolver el Congreso de la República. Sin embargo, esta vez, la noche y el autogolpe no han progresado y no duraron años como fue aquella vez, sino solo unas horas. En este momento, el señor Pedro Castillo está detenido por la Fiscalía de la Nación, está en la Prefectura de Lima, está bajo custodia policial, ha pasado por el médico legista y va a quedar detenido. Él tiene 7 investigaciones abiertas en la Fiscalía, pero aparte de ello, el hecho de haber violentado la Constitución e intentar cerrar inconstitucionalmente el Congreso hacen que él sea detenido de inmediato y en flagrancia. No sabemos exactamente hacia dónde se dirigía. Él salió del Palacio de Gobierno con su escolta oficial. Sin embargo, al parecer, la propia escolta fue la que lo dirigió hacia la sede policial. Se rumoreó fuertemente, incluso hubo manifestaciones fuera de la Embajada de México. Sin embargo, no se llegó a confirmar que ese fuera su destino. A mitad de camino fue detenido por la policía Pedro Castillo. Y en instantes, en el Congreso de la República, está juramentando Dina Boluarte, vicepresidenta que fue elegida en la plancha de Pedro Castillo y quien tomará la batuta del gobierno del Perú a partir del día de hoy y se convierte de esa forma en la primera mujer en estar al frente del gobierno peruano.
¿Por qué querían destituir al presidente Castillo? ¿Por qué el Congreso quería sacarlo?
Esta es una larga batalla, creo que hemos conversado al respecto en otra oportunidad anterior. Esta era la tercera moción de vacancia que el Congreso intentaba interponer contra el presidente Pedro Castillo. Y en esta vacancia los argumentos eran los indicios de corrupción que hay en estas 7 carpetas fiscales en contra del presidente. Un detonante que se menciona es que el día de ayer el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia dio declaraciones de información que incriminaban directamente al presidente. Y hoy por la mañana, un ex colaborador del Ministerio de Vivienda también hizo lo propio, informando que se le había entregado dinero directamente al presidente y dando su testimonio, siendo él una persona que había sido muy cercana al expresidente Castillo. Entonces, en este contexto, la moción de vacancia avanzaba. Sin embargo, la mayoría de cronistas, analistas y los que seguimos de cerca el Congreso, teníamos previsto que no se alcanzaban los 87 votos. Incluso la bancada de Perú Libre, del partido que lo llevó al gobierno, informó que votaría en contra, con lo cual no alcanzaban los votos para vacarlo. Es por eso que sorprendió muchísimo que intempestivamente diera un mensaje a la nación con este contenido y avalado solamente por Aníbal Torres, quien ha sido presidente del Consejo de Ministros y que hoy se presenta como su abogado. Todo el gabinete en pleno ha informado que ellos no fueron comunicados de esta decisión y empezaron a renunciar inmediatamente. Se dio a conocer esta decisión de Pedro Castillo.
Pues estaremos al pendiente y cualquier novedad entramos al aire. Pedro Castillo ya está detenido, ya se revelaron incluso sus primeras imágenes detenido y ya hay nueva presidenta de Perú. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Tiene que convocar elecciones o tiene que acabar un periodo? ¿Cómo está la cosa?
Lo que dice la Constitución es que asume para acabar un periodo. Sin embargo, recordemos que Dina Boluarte es la continuación de Pedro Castillo, fueron elegidos juntos. Entonces la incertidumbre es qué tanto va a poder ella conciliar con este Congreso de la República, que es mayoritariamente de oposición. Lo sabremos, además ella tiene un conflicto con el partido Perú Libre, que fue por el que fue elegida, y tampoco es muy bien recibida por el partido Perú Libre. Entonces veremos qué tanta capacidad tiene ella de consenso para poder llevar a término este periodo. Recordemos que el antecedente es Martín Vizcarra, quien asumió para llevar a término el periodo, sin embargo fue vacado antes de tiempo, ¿no? Eso aún estará por verse y resolverse en el manejo político de los siguientes meses.
Muchísimas gracias y hasta luego. Saludos hasta Perú.
Muchas gracias, buen día.
Así las cosas.
Está en la línea el consejero del INE, Ciro Murayama. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Ciro Murayama. Ah, sí, gracias. Perdón, no escuchaba, pero ya se escucha perfecto. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Fracasó el intento de reforma constitucional electoral de López Obrador, pero va avanzando esto que llaman el Plan B. Para tratar de entender si la reforma electoral dañaba a nivel 10 al INE, este Plan B, ¿cuánto lo daña? ¿2, 1, 3, 7? Más o menos para entenderlo, Ciro Murayama.
Mira, yo creo que si la reforma mataba al INE, la constitucional, esta lo quiere dejar inválido. Así de grave es. Es decir, está vivo el INE, no pudieron acabar con un instituto que en la Constitución aparece como autónomo, pero le están cortando las piernas, las manos, y eso puede comprometer las funciones que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral. Voy a un ejemplo concreto del daño que se está planteando. El INE, desde que era IFE, desde que nació en 1990, construyó una estructura profesional de servidores públicos que pertenecen a un servicio civil de carrera en los 300 distritos del país. Ahí se credencializa a la gente, se coordinan los módulos donde diario miles de personas van a obtener su credencial, se tiene a nuestros vocales de capacitación, se recorre la geografía para ir viendo dónde hay nuevos asentamientos humanos y entonces se actualiza la cartografía electoral, se recorre el territorio para saber dónde hay que instalar las casillas, en fin, se conoce palmo a palmo el país. Esas 300 estructuras permanentes que son las que hacen posible que incluso en los lugares más difíciles, remotos o incluso peligrosos, siempre que hay elecciones encuentres una casilla para votar, instalada por tus vecinos, esa estructura permanente del INE desaparece. Corren a los profesionales que hacen posibles las elecciones limpias en este país. Esa gente que ha trabajado al servicio de la democracia, que instala casillas, llueve, truene, relampague, que credencializa, que permite que tengamos un padrón de altísima calidad, toda esa gente se va a la calle si prospera esta iniciativa. ¿Cómo el INE va a hacer su trabajo en cada rincón del país si desaparece esta estructura, si desaparecen estos profesionales? Estas juntas distritales ya no estarán más integradas y entonces dicen, pues si acaso habrá un funcionario, una persona va a credencializar a miles y miles de ciudadanos todo el día, porque además dicen que desaparece el personal administrativo del INE. O sea, por un lado, reducen al mínimo el servicio profesional y quitan al personal administrativo, al que trabaja en los módulos. A ver, Carlos, están en los hechos dinamitando, matando de inanición a esta autoridad, esta institución electoral que opera en un país donde casi va a haber 100 millones de personas en posibilidad de votar en las elecciones presidenciales, 97 millones esperamos nosotros, y esa estructura que hace posible el voto es la que están desapareciendo. Eso es lo más delicado y grave. Me parece una apuesta política muy irresponsable en primer caso, y la verdad es que si no tienen conciencia del daño que están generando, es muy peligroso, y si tienen conciencia, pues es peor aún, creo.
Parece que hay algunas resistencias en el Senado. Entrevistamos hace un rato a Ricardo Monreal, decía que no le iba a aprobar en fast track, etcétera, etcétera. ¿Qué esperan ustedes de esta discusión? No en el punto idealista, sino en el punto pragmático. ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Que al final sí se apruebe este plan B?
Pues mira, yo lo que espero es que por lo menos se conozca. Yo llevo horas leyendo este documento porque son reformas a 6 leyes. Los diputados lo leyeron literalmente sin saber que estaban votando porque no tuvieron tiempo de analizarlo. Está lleno de contradicciones el documento, de imprecisiones. Está hecha, yo creo que con muy mala fe y muy poca destreza legislativa. Entonces, lo primero es analizar sus consecuencias, los efectos que puede tener, y poner por delante, ya no te diría otra cosa más que un mínimo sentido de responsabilidad de no nos metamos a una crisis política desapareciendo al único instituto que garantiza que se organicen elecciones, ya no te digo elecciones equitativas, perfectamente fiscalizadas, como hemos tratado de hacer y soñado, ¿no? Ahora, que no se dejen de instalar casillas, que haya posibilidad de que la gente vaya a votar a mesas de votación instaladas por sus vecinos, sorteados y capacitados por el INE. Las consecuencias de esta irresponsabilidad política, de este ejercicio autoritario, pueden ser gravísimas. Entonces, yo espero que en la Cámara Alta haya un sentido de responsabilidad, de sensibilidad, para eliminar al menos estas medidas que en los hechos te dejan a un INE sin capacidad de operar en el terreno, y eso compromete el derecho de la gente a votar. Si aquí lo que está en riesgo al final cuando sacrifican al INE, lo que están sacrificando es los derechos de la gente, así como cuando se cierran hospitales o escuelas de tiempo completo, a quien dañan son a los pacientes, a los estudiantes. Cuando tú acabas con el INE o le haces un daño mayúsculo, lo que estás comprometiendo son los derechos político-electorales de la ciudadanía, y en esas estamos. Yo creo que México está entre democracia y autoritarismo, y esta es una reforma por primera vez en décadas inspirada en una pretensión autoritaria y no en un anhelo democrático.
Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha entrado también en disputa con el INE después de que le sacaron la tarjeta amarilla por sus actos, evidentemente anticipados de campaña. Dice que es porque va adelante en las encuestas y es mujer. ¿Qué responden ustedes?
Eso no tiene nada que ver. Incluso si ella quiere competir, pues espero que piense que tiene que haber casillas instaladas. La verdad es que es una declaración que no tiene ninguna altura de miras. Esto no tiene que ver con un candidato. Es más, toda la gente que quiera hacer política y que quiere ir a las elecciones debería estar defendiendo al INE, porque lo que esta reforma puede entrañar es una crisis política donde ni siquiera tengamos posibilidad de organizar elecciones e instalar casillas como hemos venido haciendo. La irresponsabilidad es mayúscula. Entonces, pues esta afirmación que hizo gobernante, pues me parece que no, dudo que haya leído siquiera la iniciativa, ¿no? Entiendo que la defienda, pero yo lo que te digo es, leyendo lo que se votó anoche, es realmente preocupante. Y hay una vertiente de la reforma adicional que es que amplía como la impunidad de la violación a la ley por parte de los actores políticos. Por ejemplo, hoy hay causales para prohibir candidaturas cuando se viola la ley. Todo eso, digamos que se reducen las consecuencias de estar violando la ley. Creo que sí es una iniciativa que también pues trata de favorecer a quienes iniciaron la carrera hacia la presidencia antes de tiempo, quienes se echaron a correr de la salida del maratón un día antes, ¿no? Y eso pues los trata de proteger, pero incluso te diría, siendo eso grave y preocupante, que sea una reforma para favorecer a los propios y permitirles estar usando sus cargos en beneficio de aspiraciones políticas, eso incluso me parece detalle menor frente al daño a la estructura del INE. Carlos, este país tiene 30 años con una institución conformada por profesionales en cada junta distrital que hacen posible las elecciones en cualquier contexto adverso, incluso ahora que ha crecido la violencia y la inseguridad. Si algo tenemos es la seguridad de que vamos a encontrar nuestras casillas. Esa gente tan meritoria en su trabajo, que ha permitido distintas alternancias, que ha instalado las casillas de las que han salido los votos a favor de Morena y de los demás partidos, que son los funcionarios del INE, lo que se les está anunciando el día de ayer es que serán aniquilados sus centros de trabajo, las juntas distritales en las que se estructura la labor del INE. ¿Así de grave es?
¿Está en riesgo la elección del 24 si se aprueba este plan B?
Creo que está en riesgo la elección del 24, podría estar en riesgo porque desaparecería la estructura del INE que hace posible las elecciones. El INE no son estas oficinas en Viaducto Tlalpan donde yo vengo a trabajar y a tomar decisiones desde el Consejo General. Este país es grandísimo, las elecciones no ocurren aquí en la herradura que vemos en la televisión. Las elecciones ocurren en más de 160 mil casillas, donde están las boletas esperando a más de 95 millones de personas, gracias al trabajo territorial que hace el INE. Si esa estructura territorial desaparece, pues no hay posibilidad de asegurar que vamos a tener elecciones como las conocemos. Es como si desapareciéramos a las escuelas, a los maestros, y pensáramos que tendremos cobertura educativa. Pues no, sin escuelas y sin maestros no hay cobertura educativa. Sin estructura del INE y sin profesionales de la organización de las elecciones, pues no hay elecciones. Es muy grave lo que está pasando, de verdad. No creí que se atrevieran.
Muchísimas gracias.
Tarde, sí. Pero así estamos. Sí.
Muchísimas gracias, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, seguiremos platicando. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, que estés muy bien.
Hasta luego, son las 2 de la tarde con 20. ¡Ya llegó el duende!
Y querido Charlie, aquí seguimos con toda la información, aquí estamos.
Entró la música, se apagó la música, entró usted, se fue, ¿qué pasó, duende?
Ya sabes, mis efectos, Charlie.
Estamos 3 días transmitiendo partidos y parece que ya se nos olvidó cómo hacer esto, duende.
Años en el negocio, hermano. Oye, te decía, el domingo pasado, al sur de Sinaloa, colapsó la construcción del puente El Quelite, ubicado en la carretera de Mazatlán a Culiacán. De hecho, habitantes de la zona compartieron a través de redes sociales videos y fotografías de esta estructura colapsada cerca del río Quelite. Las autoridades, hay que decirlo, ya llevaban 5 meses trabajando en la construcción de este puente que, de hecho, originalmente, Charlie, se había desplomado ya en septiembre de 2021 tras el paso del huracán Nora. Bueno, pues le preguntaron al presidente López Obrador en su conferencia matutina, pues, ¿qué opinaba de que una obra que se había cantado, que decían que ya se iba a inaugurar, que iba a ser de lo mejor y todo, pues, había colapsado, sobre todo porque ya tenía un 70% de avance, como siempre, mi Charlie? Minimizó el asunto. Incluso dijo que la obra ni siquiera se iba a terminar en diciembre. Dijo, eso lo teníamos pensado inaugurar hasta enero. Y dijo, lo teníamos porque los recursos para esto vinieron del gobierno federal, que se le inyectaron directamente a Sinaloa. El presidente explicó que, pues sí, se partieron las vigas a la mitad, que se iban otra vez a reiniciar las labores de construcción, pero es que de veras no le sale nada, hermano. No les queda nada. Vigas en los videos que se ven.
Ni un puente, bueno.
Ni un puente, hermano. Ya no hablemos del país. Ni un puente. O sea, ahí se ven los videos cómo son. Son 5 las vigas que colapsan en esta construcción. Y los habitantes decían, se veía venir. Se veía venir porque lo estaban haciendo mal, a pesar de que el secretario de Obras Públicas de la entidad, José Luis Zavala, dijo que no, que en realidad sí eran materiales de buena calidad, pero que el motivo del incidente era la mala maniobra en que se colocaron las vigas. Ay, hermano, ya sabes, pretextos, excusas, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Charlie, otra cosa que a mí en lo particular me da mucho coraje. Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Ciudadana. ¿Te acuerdas que apenas hace unas semanas te comentaba que este señor, pues, estaba más preocupado por ponerse a jugar béisbol, que presumía en su cuenta de Twitter, por ponerse a grabar TikToks con su esposa bailando una canción, sí, por cierto, sí, sí. Bailando. Bueno, pues, ¿por qué no? Resulta que convocó el domingo pasado a pobladores de Saltillo, Coahuila, ya ves que está, pero que se frota las manos por la gubernatura el año que entra de Coahuila. ¿Te recuerdas que se renuevan Estado de México y Coahuila? Bueno, pues este señor convocó a todos los coahuilenses a marchar en favor del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Varios miles se dieron cita en la plaza de las Ciudades Hermanas, en Saltillo, Coahuila, pues para apoyar a Ricardo Mejía. ¿Pero por qué me da coraje, Charlie? Porque mientras este señor anda haciendo actos anticipados también de campaña y dice, yo van a ver que cuando llegue, vamos a... Charlie, lo peor de todo es que el país se sigue cayendo a pedazos de inseguridad. Ese mismo día que este señor andaba en su marcha muy llorondo, muy sabroso, platicando, diciendo, yo les prometo, Zacatecas ardía literal, mi Charlie. persecuciones, balazos, narcobloqueos con vehículos incendiados en las carreteras a Jerez, a Fresnillo, a Aguascalientes. Se vivió el terror la noche del domingo pasado tras orquestarse una fuga de internos del penal de Cieneguillas, Zacatecas. O sea, este señor, yo no sé en qué está, de verdad, Ricardo Mejía, en todo, menos en procurar la seguridad ciudadana, mi Charlie. Esto sí es el colmo, de verdad. Ya se le ha dicho, ya se lo oiga, señor, póngase mejor a cuidar el país y luego ya busca
la no trae nada, las encuestas no traen nada en las encuestas, no sé cómo lo
figura.
Seguro no van a ser candidato, Charlie. ¿No?
Yo creo que no.
Sigue saliendo las encuestas arriba Guadiana, por más que le inflan y este hombre desatiende la seguridad. Ve cómo está Zacatecas, está Tamaulipas, ¿no?
Es correcto, pero bueno, el Estado
allá
de México.
Ellos.
Pues sí, allá ellos. Oye, y para cerrar, Charlie, para cerrar. Ah, no sé si te enteraste de lo de la diputada de Morena, María Clemente. Ya ves que pues siempre anda en la polémica, ¿no? Siempre está en el ojo del huracán. Es otro momento estelar de la 4T, déjame te cuento. Porque la diputada María Clemente García propuso declarar persona non grata en México al futbolista argentino Lionel Messi, loco. ¡A Messi! ¡Podés creerlo!
Llamar la atención.
Charlie, la morenista, es en serio, no es broma, radio escuchas. Presentó, hazme el favor, cabrón, un punto de acuerdo en el que sustenta su petición para que sea declarado persona non grata el futbolista argentino en nuestro país. Todo esto después de un video que ya se explicó quién sabe cuántas veces, que se malinterpretó, en donde se ve al astro argentino en el vestidor de su equipo después de ganarle al equipo mexicano cuando nos echaron de Qatar, pues quitarse uno de sus tenis, uno de sus tachones, de sus botines, y estaba la playera de México que seguramente había cambiado con alguno de nuestros jugadores. Y dijeron, no, es que está pateando la bandera. Está, bueno, creo que hasta el Canelo ya lo quería golpear y se armó tremenda trifulca. Pues, ¿por qué no la diputada María Clemente de Morena dice, por esta situación y por este acto, vamos a declarar persona non grata a Lionel Messi? En eso están nuestros legisladores. Eso es lo que los preocupa. Sin palabras, hermano, de verdad. Ahora, pues está exhortando a la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta señora, a emitir esta declaración de persona non grata por esta presunta falta de respeto a México, a la playera. Bueno, ya no tengo nada más que decirte, mi Charlie, de verdad, sin palabras, eso es lo que le preocupa.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Twitter, @CarlosLoret, @WRadioMéxico.
El grito de gol en diferentes idiomas. Los creadores del fútbol solo han ganado un mundial. Si vencen a Francia, ¿será que rompan su maldición? Partido con sabor a Champions.
¡Se hizo el disparo!
Inglaterra contra Francia. Sábado 10 de diciembre, 1:00 p.m. Los cuartos de final de Qatar 2022 se viven en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol.
Llegó la última venta nocturna del año en Liverpool. Renueva tu hogar con hasta 50% de descuento en muebles, decoración e iluminación del 9 al 11 de diciembre con envío gratis a todo el país. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui.
manzana Golden Chica en bolsa o aguacate Hass, 21.50 kilo. Y papaya Maradol, 16.90 kilo. Este 6 y 7 de diciembre.
En Chedraui cuesta menos.
¿Sigues esperando recargar tu tanque de gas? No esperes más. Con Naturgy, inyéctale energía natural a tu hogar o negocio. Contrata ahora, sin costo, un servicio seguro y constante de gas natural. Llama al 800-628-8749. Aplican términos y condiciones.
Continúan los días de regalos. Obtén triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 9 al 11 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
En este mundial jugamos todos. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos.
Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP 400-497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
Desde hace 23 años tenemos una misión: recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina, con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México, siempre contigo.
Si es Instagram,
es W. Instagram W-MX.
Sin aumentar ni crear más impuestos, sino integrando beneficios para sectores rezagados y vulnerables,
el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2023.
Para impulsar el desarrollo productivo, la estabilidad económica del país
y el bienestar de la población. Senado de la República,
65ª legislatura.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar?
Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Las series sobre crímenes y asesinatos siempre han tenido preferencias en el gusto de la audiencia, especialmente si están basadas en hechos reales. Si disfrutas de las series sobre asesinos seriales, no te preocupes, son el gusto culposo de todos. Aquí, algunas recomendaciones para disfrutar en plataformas.
The Thing About Pam es una serie protagonizada por Renee Zellweger, quien da vida a Pamela Hope, una mujer que mató violentamente a su mejor amiga Betsy Faraya, quien además padecía un cáncer terminal. Pam inculpó al esposo de Betsy y las razones detrás de su crimen las puedes descubrir en Star Plus.
What are the police doing here?
Something happened, Minnie. Something terrible.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
La fase de grupos de Qatar 2022 estuvo llena de sorpresas, como el liderato de Japón o la clasificación de Australia. Sin embargo, también hubo actuaciones decepcionantes, tales como Dinamarca y Serbia, un par de selecciones que estaban catalogadas como caballos negros, pero quedaron por debajo de la expectativa. La selección danesa no pudo superar la primera ronda, al quedar en último lugar del grupo D con apenas un punto. Los dirigidos por Kasper Hjulmand empataron sin goles con Túnez en la primera jornada, luego perdieron 2-1 contra Francia y cerraron con un descalabro a manos de los australianos por 1-0. De esta forma, la generación de Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Christian Eriksen y compañía quedó a deber en esta justa mundialista. En cuanto al combinado serbio, se apostaba por su clasificación a octavos, al contar con el talento de hombres como Filip Kostić, Dusan Tadic o Dusan Blajovic, pero un apretado grupo G los dejó fuera de la Copa del Mundo. En la jornada 1 cayeron 2-0 frente a Brasil, luego empataron a 3 con Camerún y posteriormente perdieron 3-2 ante Suiza, con lo que apenas cosecharon una unidad. Sin duda, Dinamarca y Serbia son dos naciones de las que se esperaba mucho en Qatar, pero tuvieron que regresar a casa antes de lo previsto. Informó Oscar Mendoza.
La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea te ofrece una beca integral para estudiar una de nuestras licenciaturas e ingenierías. Si tienes vocación de servicio y un profundo amor a México, tenemos un lugar para ti. Prepárate y participa. Consulta las bases en nuestra convocatoria a través de nuestras redes sociales. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. A tu futuro, dile presente. La Gran Fuerza de México.
Gobierno de México.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la naranja Valencia está a solo $12.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de Plaza.
Los 40 presentan La Santa Fiesta. El concierto lleno de grandes momentos para celebrar la Navidad 2022. Miércoles 7 de diciembre, Foro Sol, a las 5 de la tarde.
Mega llegó a Ciudad de México con XView más fibra con internet de fibra óptica de 100 megas y TV 100% interactiva desde $450 al mes por 6 meses. Además, disfruta de 60 días de Prime Video incluidos en tu paquete. Mega te invita.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022,
es W. Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Soy María Scherer, periodista. Nada más.
Análisis.
Vamos a hablar de hombres, de mujeres, de líderes políticos, económicos. Vamos a tratar de explicar qué decisiones han tomado, por qué las toman, cuáles son las consecuencias de esas decisiones.
Análisis con María Scherer.
María, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa? Buenas tardes.
Igualmente, Carlos. Oye, ¿ya superaste la derrota de España? Seguimos en eso.
Totalmente superada. Vamos con Portugal.
Ya está. Muy bien.
A lo
muy
que
bien.
Sigue.
Vamos con el mismo.
¿Tú sigues estancada en el tema Alemania o qué?
No, pues un poco. Yo me recupero dentro de 4 años.
Ah, me bueno, falta. Ya está. Poco a poco.
Bueno, Carlos.
¿Qué pasó, pues, María? ¿Qué cuentas?
Pues finalmente se develó el misterio de Movimiento Ciudadano. En su convención nacional se anunció que el partido no va a ir en alianza,
sí,
y sus líderes piensan que es competitivo por sí mismo y que es una marca política sin manchas y que por eso debe ir solo. Los partidos aliancistas, Carlos, pues seguro querrán cobrársela a Movimiento Ciudadano. Le van a decir Esquirol, le van a decir que le hace la chamba al presidente y a Morena, pero creo que Dante Delgado tiene algo de razón. Hasta hoy, Movimiento Ciudadano pues, gobierna 2 de los más importantes estados del país y tiene una bancada pues, bastante sólida en el Congreso de la Unión. Te diría también que a Movimiento Ciudadano le costó mucho tiempo y le costó mucho trabajo, le costó hasta un cambio de marca llegar hasta donde está ahora. Algunos dudan que en las próximas elecciones les vaya a ir bien, ¿no? Que dicen que la experiencia del 2001 mostró que Movimiento Ciudadano pues quedó como atrapado, ¿no?, en medio de dos extremos polarizados y que así es muy difícil conseguir votos. Pero yendo para atrás, pues tampoco obtuvo los mejores resultados revolviéndose con los otros alrededor de la candidatura de Ricardo Anaya, Carlos. Pienso que la de Dante Delgado es una apuesta de largo plazo y además me parece que está haciendo un cálculo pues más o menos como el que hizo López Obrador en su momento, ¿no?, que es distinguirse y distanciarse de los partidos de siempre, aunque después pues Morena se haya convertido en otro más con las mismas prácticas de los pues de las que los electores ya estamos hartos, ¿no? Supongo que Dante no ha descartado la posibilidad de que sean más bien los otros partidos, Carlos, los que eventualmente terminen gravitando alrededor del candidato de MC, ¿no? Si el candidato aliancista o no resulta competitivo o suficientemente competitivo, ¿no? En la misma convención, Samuel García ya levantó la mano. Entonces, los aliancistas, ¿no?, volviendo al principio, dirán que MC no ve por México, ¿no?, que a Dante solo le importa su proyecto. Pero pues también es tiempo de que los aliancistas dejen de hacer sumas aritméticas, Carlos, y construyan un proyecto atractivo. Creo que los resultados de la elección del Estado de México van a ser el primer dato de quién puede tener la razón, si MC o si la alianza. Y pues mira, hoy Reforma les da toda, pero toda la razón, ¿no? Por un lado, pues por los números que trae Luis Donaldo Colosio, y por otro, porque la mayoría rechaza que MC se alíe a los otros partidos, Carlos.
¿Crees que sea estable? ¿Crees que puedan cambiar de opinión? ¿Crees que vayan a jugarla distinto en Estado de México y Coahuila de entrada?
No, creo que justo después del anuncio de esta decisión irán solos a todas las que vienen hasta el 24, Carlos.
Déjate. A ver qué tal se pone esto. Colosio Chico es el mejor posicionado de la oposición, ¿cierto?
Hasta ahora sí, y bueno. En la encuesta de
Lorena Becerra en Reforma.
Uh-huh. Así es, y en la alianza no pinta nadie, Carlos, que es pues lo más impresionante, ¿no?
Sí. Claro. Gracias, María.
Al contrario, Carlos.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 42 minutos.
Dale la vuelta a las tarjetas de crédito con la de BBVA. Presenta.
Jorge, ¿te gustaron los lentes para esquiar? Aquí ni nieva, pero dátelos. Nos lo merecemos. Total, un tarjetazo más.
Las tarjetas de crédito te impulsan a gastar. Dales la vuelta con la de BBVA y ponle un límite a tus gastos desde la app. Conoce más en bbva.mx/salud-financiera. BBVA, creando oportunidades.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Bueno, querido Beto Lati, Doha, Qatar, ¿cómo estás?
Desde otro punto en tierras mundialistas, Carlos, con un gran abrazo y con un día, dicen algunos que de desintoxicación futbolera, yo te diría de un vacío brutal. Qué duro es cuando llega este día en las Copas del Mundo y el balón no rueda. Llevábamos sí, empelotados. Diciendo,
ya, que se, y en eso, cuando sí. No hay partido, no te hallas, ¿no?
20 de noviembre empezamos con el Ecuador-Qatar, que ganaron los ecuatorianos. 21, 3 partidos. Desde entonces, de a 4 partidos por día, llegamos a octavos. De a 2 por día, pero con un nivel de épica, de intensidad tremendos. Y de repente hoy, la nada. El vacío hueco, la espera, cuando viene lo más importante, pero pues así es el calendario y ya esto significa que estamos acercándonos irremediablemente al final de la Copa del Mundo. Lo mejor por venir, pero pues sí vamos al final, o sea, para dejarlo muy claro, nos quedan por delante solamente 6 jornadas de fútbol. 2 jornadas de cuartos de final, cada cual con 2 partidos, 2 jornadas de semifinal, cada cual con 1 partido, tercer y cuarto, y final. ¿Cómo vienen los duelos de cuartos de final para este viernes? Porque también este jueves será día de vacío futbolero. Para este viernes, tiempo de México, 9 de la mañana, tiempo de aquí de Qatar, 6 de la tarde. Croacia frente a Brasil, cotejo a disputarse en el Education City, en Qatar Foundation, junto a los campus, las sucursales de las principales universidades del mundo que Qatar ha logrado reunir aquí. Posteriormente, a la 1:00 p.m, Países Bajos frente a Argentina, está en el mayor estadio del Mundial, en Lusail, en este suburbio que dicen los qataríes que es otra ciudad, pero realmente está completamente integrado a Doha. Para el sábado, 9:00 a.m, tiempo de México, estadio Al Bayt, el más remoto, al norte de la península catarí, en la ciudad de Al Jor, esta casa de campaña, Inglaterra contra Francia, y también el mismo sábado se enfrentan Marruecos y Portugal en el estadio Al Thumama, ese que recrea la taquilla, el gorro tradicional que utilizan los árabes. Tú ya te sabes los estadios de memoria, Carlos. Uh-huh. Ya en este momento puedes decirme cuál es tu favorito.
Ya. Sin duda el Al Bayt.
Mi favorito. Estamos de acuerdo.
El que parece la tienda árabe, ¿no? La tienda de migrante, ¿no? La tienda beduina.
La casa de
campaña. ¿No es beduina, beduina? ¿No? ¿Sí es beduina?
Sí es beduina, sí. Sí es beduina. Yo pongo el Al Bayt.
De nómada del desierto, ¿no?
Exactamente. Y yo adhiero al Al Bayt, el Al Janouf, que es obra póstuma de la arquitecta británica iraquí, Zaha Hadid, que también es hermoso, ¿no? Es hermoso ese estadio lleno de... Sí, de símbolos, pero cada estadio tiene lo suyo. Y ya el estadio 974, el de los contenedores, donde México debutó frente a Polonia, ya terminó su participación. Ya no va a haber más partidos ahí. Nunca. Se va a desmontar. Ya empezaron hoy con mucha prisa. Ya apareció por ahí una grúa a empezar a mover cosas. Los contenedores siguen ahí colocados como un rompecabezas 3D gigante o como un Tetris enorme, pero ya va siendo desmontado. Pero así los partidos de cuartos de final. Con Portugal, la nota va con Cristiano Ronaldo, porque, a ver, Carlos, si en abril, mayo de este año, alguien te hubiera dicho...
Y qué bien se vio Portugal sin Cristiano, ¿eh? Que yo sé que es doloroso decirlo.
Eso es lo bueno y eso es lo malo. ¿No? Si alguien te hubiera dicho...
Cristiano y el chavo Ronaldo que entró en su lugar nada más se metió un hat-trick, ¿no?
Sí, Gonzalo Ramos, que lo hizo espectacularmente. Si alguien te hubiera dicho, Cristiano va a ser reserva en el United, se va a desvincular del equipo, va a llegar al Mundial sin equipo, y además en el Mundial va a terminar en la banca en un partido decisivo, no lo hubieras creído jamás. Son momentos de la carrera. Cristiano cumple 38 años en febrero y uno de los enemigos que tiene más allá del tiempo, incluso este enemigo peor, es la extrema ansiedad. Entiendo que esa ansiedad también lo ha llevado a un nivel de desarrollo, de autocrítica, de crecimiento, para alcanzar ser el mejor goleador de la historia, el mayor goleador de la historia. Pero también, cuando ya estás en la cancha discutiendo si un gol te lo tienen que dar a ti y no a tu compañero, ya no digo si era un autogol, ya no digo si era un fallo arbitral. Me parece que Cristiano está mucho más allá de eso. Su pedestal está mucho más alto. Salió de la cancha molesto en el tercer partido. Fernando Santos, cosa rara, hizo declaraciones explicando que no le pareció. Lo sentó en el partido del día de ayer. Y quien entró por Cristiano anotó 3 goles, dio una asistencia de gol. Cristiano entró como relevo después de que las gradas lo ovacionaron tremendamente. Inclusive durante el himno de Portugal, los fotógrafos no veían a las selecciones de Portugal y Suiza respectivamente. Veían a Cristiano. Su atención es lo que representa a Cristiano Ronaldo, el futbolista más mediático, por una abismal diferencia. Y finalmente Cristiano hoy le tocaba entrenar con los suplentes. ¿A qué se refiere? Esto no es discriminación. Normalmente el que no tuvo un desgaste elevado tiene un trabajo distinto al que tuvo el desgaste de haber disputado un partido. Normalmente entrena con los suplentes aquel futbolista que jugó menos de medio tiempo. Si jugaste media hora, entrenas con los suplentes y no es por algo malo, es simplemente que tus piernas lo reciben bien y les hace bien. Tu cuerpo lo recibe bien. Si ya jugaste más de medio tiempo, sí es prudente llevar una sesión mucho más reparatoria, diferente. Cristiano, según los reportes, no quiso trabajar con los suplentes, se quedó en el gimnasio. Al mismo tiempo, él ha manifestado que de ninguna manera tiene un problema, que entiende su rol. Desde las redes sociales de su familia, tweets o mensajes en Instagram fuertes de su pareja, Georgina, de su hermana, Katia. Katia incluso dice, tiene que dejar el Mundial y ya venir a la casa y no soportar eso. Hombre, paso a paso, ¿no? Pero eso con Cristiano. Con la selección española, las críticas son brutales contra Luis Enrique en los medios españoles. No está clara la continuidad de Luis Enrique, un equipo español que...
Lo decía yo en el inicio del programa, hoy en todas las primeras planas del mundo está lo de Marruecos.
A ver, es la primera selección árabe que accede a cuartos de final, curiosamente en el primer mundial en un país árabe. Pero es también la primera selección del norte de África que llega a cuartos de final. Han tres selecciones del África subsahariana, Senegal, Camerún, Ghana, lo habían logrado. Y sobre todo con la manera en la que lo hizo. Muy bien parado atrás, pero Carlos, Marruecos tuvo ocasiones más claras que España. España tocando el balón 1,000 veces, no agredía a nadie, no ofendía a nadie, no desequilibraba nada. Pudo haber seguido tocando el balón, un tanto una réplica de lo que le pasó en octavos de final del Mundial pasado frente al anfitrión, frente a Rusia. Fueron a penales y ahí cayó España. Ahora cayó, pero sin anotar un solo penal. Oye, Carlos, un dato que me topé, estoy haciendo cuentas. En esta Copa del Mundo, si sumas los penales cobrados en tiempo regular, los penales normales, y los penales de series, llegas a la conclusión de que la asertividad está por ahí del 58%. Es un índice bajísimo. Entendamos que según la data, el volumen de mercado de penales marcados está por ahí del 76%. Son demasiados puntos porcentuales, ¿no? La diferencia. Lo que va pasando en esta Copa del Mundo, unos 18 puntos porcentuales abajo de cómo los futbolistas, sea porque los porteros tienen mucha información para atajar correctamente, sea por lo que sea, pero se han fallado muchos más penales que de costumbre, Carlos.
Sin duda alguna. Te mando un abrazo fuerte.
Siempre un placer, Carlos. Saludos a todos.
Hasta luego. Ahí tiene ustedes Alberto Lati con todo el pulso del Mundial. Con esto se cerró el programa.
Dale la vuelta a las tarjetas de crédito con la de BBVA. Presentó.
Arely Paz, que te vaya muy bien y mañana nos escuchamos en punto de la una de la tarde, ¿correcto?
Buena tarde, en punto de la una, coman rico.
Impresentable del Duende, mañana nos escuchamos.
Así es, querido Charlie, muy buena tarde para todos, buenas noches para ti.
Soy Carlos Loret de Mola, buenas tardes, buen provecho, mañana en punto de la una, ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la una de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
10 ligas, 4 Champions, 3 Mundiales de clubes, una Copa América, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Sí, a Messi solo le falta el Mundial. Y Argentina tendrá que derrotar a Países Bajos.
Viernes 9 de diciembre, 1 de la tarde.
Los cuartos de final de Qatar 2022 se viven en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chicken Bolsa o aguacate Hass, 21.50 kilo. Y papaya Maradol, 16.90 kilo. Este 6 y 7 de diciembre.
En Chedraui cuesta menos.
Llegó la última venta nocturna del año en Liverpool. Renueva tu hogar con hasta 50% de descuento en muebles, decoración e iluminación del 9 al 11 de diciembre con envío gratis a todo el país. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Ahora Meet Me es Wild Fork. Seleccionamos, maduramos y ultracongelamos nuestros productos para darte alimentos frescos, seguros, de alta calidad y sabor.
Pierna con muslo de pollo a 68 pesos el kilo. Bistec de res para asar a 177 pesos el kilo. Precios permanentemente bajos. Compra en tiendas o en wildfork.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Comen sanamente.
¡Ya llegaron las ofertas de AutoZone! Chicos, ¡espérenme!
En AutoZone, no importa cómo lo pidas.
Productos y accesorios de lavado y encerado o toda la línea Armorol, el segundo con 50% de descuento. Con AutoZone.
Válido el 31 de diciembre de 2022. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Red Delicious está a solo $39.90 el kilo. Ven a la comer y descubre. Miércoles de plaza.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Eufrosina Cruz tenía un destino: casarse a los 12 años, dedicar su vida a atender casa, hijos, alimentar animales de granja y guardar silencio como el resto de las mujeres de Santa María Quigolán, su pueblo natal enclavado en el estado de Oaxaca.
la vida me dio la oportunidad ahora de escribirlo para que toda la sociedad lo conozca y ser el vehículo para decir que a pesar de lo adverso que puede ser la aventura que se llama vida, uno tiene que arrebatar a esa circunstancia lo que uno cree merecer.
Pero ella no estaba dispuesta a conformarse.
Siendo una niña, dejó su lugar de origen para buscar un futuro distinto. A golpe de voluntad, logró estudiar y hacerse de un espacio en una sociedad marcada por el machismo y la discriminación.
Ella dijo, no, mi origen no puede definir mi destino. Yo quiero definir mi destino. Y para eso, pues, tuvo que romper sus propios paradigmas.
Los sueños de la niña de la montaña.
Es el libro que recoge el largo camino que la ha llevado a levantar la voz en los más importantes foros internacionales, a ocupar diputaciones a nivel local y federal y cambiar las leyes para reconocer los derechos políticos de las mujeres mexicanas.
Uno tiene que atreverse a buscar esas posibilidades, porque las posibilidades nunca te van a llegar si no te atreves, si no asumes las consecuencias de lo bueno y de lo malo de esas posibilidades.
La vida de Ofrosina es ejemplo e inspiración. Una historia plagada de valentía, logros y también sinsabores.
Una historia
cuyos capítulos aún no terminan de escribirse.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
3 minutos para que el equipo local gane.
El portero despeja, recibe el balón, cabezazo. ¡No puede ser! ¡Autogol! ¿Pero qué le pasó?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
¿Sigues esperando recargar tu tanque de gas? ¡No esperes más! Con Naturgy, inyéctale energía natural a tu hogar o negocio. Contrata ahora, sin costo, un servicio seguro y constante de gas natural. Llama al 800-628-8749. Aplican términos y condiciones.
Luego de que México, Canadá y Costa Rica quedaran eliminadas en fase de grupos, Estados Unidos se había convertido en el único representante de CONCACAF para la actual edición de la Copa del Mundo.
Sin embargo, y tras su derrota 3-1 ante Países Bajos en octavos de final,
oficialmente la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol se ha quedado sin participantes.
La zona representada por el combinado azteca, las barras y las estrellas, la hoja de maple y los ticos,
es la que peores dividendos dejó en esta justa mundialista al solo tener un país en el cuarto partido, además de ser la que menos goles a favor registró. Por su parte, Europa, Asia, África y Sudamérica aportaron como mínimo 2 selecciones a las etapas de eliminación directa.
De entre ellas, combinados realmente dignos de estar entre los 16 mejores del certamen.
Casos concretos los de Inglaterra y Francia, cada una con 9 goles en sus primeros 3 encuentros. Situación preocupante si se considera que son los mismos tantos hechos por las 4 selecciones de CONCACAF juntas.
Y que a fin de cuentas,
nos deja ver cuál es la realidad del fútbol en la región que habitan. Informó Sebastián Gómez.
Los 40 presentan La Santa Fiesta. El concierto lleno de grandes momentos para celebrar la Navidad 2022. Miércoles 7 de diciembre, Foro Sol, a las 5 de la tarde.
Mega llegó a Ciudad de México con XView más fibra con internet de fibra óptica de 100 megas y TV 100% interactiva desde $450 al mes por 6 meses. Además, disfruta de 60 días de Prime Video incluidos en tu paquete. Mega te invita.
Ahora Meet Me es Wild Fork. Seleccionamos, maduramos y ultracongelamos nuestros productos para darte alimentos frescos, seguros, de alta calidad y sabor.
Pierna con muslo de pollo a $68 el kilo. Bistec de res para asar a $177 el kilo. Precios permanentemente bajos. Compra en tiendas o en wildfork.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Comen sanamente.
Luego de que México, Canadá y Costa Rica quedaran eliminadas en fase de grupos, Estados Unidos se había convertido en el único representante de CONCACAF para la actual edición de la Copa del Mundo.
Sin embargo, y tras su derrota 3-1 ante Países Bajos en octavos de final,
oficialmente la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol se ha quedado sin participantes.
La zona representada por el combinado azteca, las barras y las estrellas, la hoja de maple y los ticos,
es la que peores dividendos dejó en esta justa mundialista al solo tener un país en el cuarto partido, además de ser la que menos goles a favor registró. Por su parte, Europa, Asia, África y Sudamérica aportaron como mínimo 2 selecciones a las etapas de eliminación directa.
De entre ellas, combinados realmente dignos de estar entre los 16 mejores del certamen.
Casos concretos los de Inglaterra y Francia, cada una con 9 goles en sus primeros 3 encuentros. Situación preocupante si se considera que son los mismos tantos hechos por las 4 selecciones de CONCACAF juntas.
Y que a fin de cuentas,
nos deja ver cuál es la realidad del fútbol en la región que habitan. Informó Sebastián Gómez.
hora de darle un switch a la vida, a lo que te gusta, a los pensamientos y a las energías. Dale un switch a lo que te apasiona y que nada te detenga. Disfruta del sabor chicle por fuera y sabor cereza por dentro. Switch, la nueva paleta de La Rosa. Un switch que no esperabas.
Continúan los días de regalos. Obtén triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 9 al 11 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa o aguacate Hass, 21.50 kilo. Este 6 y 7 de diciembre.
En este momento.